Por fin Google da el paso definitivo y confirma o anuncia la fecha concreta en la que Google Chrome, el navegador web, va a incorporar un bloqueador de anuncios o un filtro de anuncios, como le dicen ellos, en unos 6 meses. En principio, para principios de 2018. Ya comenté hace tiempo, cuando empezó a rumorearse esta información a través del Wall Street Journal, que es una decisión que, aunque es correcta, al bloquear solo los anuncios más odiosos, los pop-ups, los anuncios que ocupan mucho, los anuncios que te secuestran la pestaña, etcétera, lo que hace realmente también es poner en posición de juez y parte a Google, y eso es una cosa que no podemos permitirnos como sociedad. No podemos dejar a Google que siga teniendo la puerta de acceso a Internet para muchos, o las dos puertas de acceso, tanto Android como Google Search, que tenga el navegador más usado del planeta y que encima unilateralmente decida qué tipo de anuncios se pueden mostrar y cuáles no. Es cierto, sin ninguna duda, que la publicidad programática y la de display en general es muy mala calidad en general, tiene muchos problemas, sobre todo de privacidad, de consumo de datos, de consumo de batería, pero ahí está la decisión de cada usuario individual, de cada ciudadano, por decirlo así, de instalarse lo que ellos consideren adecuado para su navegador. El objetivo, ya hemos comentado, es que este filtro de publicidad de Google haga que menos personas vean necesario instalarse un bloqueador de anuncios tradicional, siguiendo una lógica que tiene bastante sentido. La gente ve menos anuncios molestos, con lo cual la gente no ve necesario solucionarlo, instalándose un bloqueador de anuncios completo como puede ser uBlock, AdBlock Plus, etc. Pero me parece que no es una decisión del todo adecuada, ya hemos hablado bastante de ello. Al final lo que va a hacer es arrastrar a muchos más anunciantes hacia la plataforma de anuncios de Google, que esa es la que sabes que nunca, nunca, nunca va a ser filtrada. Veremos si al final la Unión Europea no revisa este acuerdo, no revisa quién es el encargado de revisar las listas o de tomar las decisiones, y a ver en qué queda la cosa. Aquí me gustaría comentar un adendo, y es que Brave, que es mi navegador favorito en Android, que está basado en Chrome para Android, pero tiene versiones para Mac, para Windows, para Linux, etcétera, en escritorio, ha conseguido $35 millones en financiación. Y no lo ha conseguido de la forma tradicional, sino que ha creado unas monedas virtuales que ha intercambiado por esta financiación. ¿Cuáles son las ventajas de Brave como navegador? Bueno, en móvil, y esto es en Android, tiene unos sistemas de privacidad bastante avanzados y simplemente con un par de toques te permite seleccionar si quieres cargar anuncios o quieres cargar JavaScript o quieres bloquear los códigos de seguimiento del dominio en el que te encuentres. Esto es una opción que yo considero muy útil para manejarlo dominio a dominio. La interfaz es exactamente la misma que Chrome, con lo cual te evitas todos estos navegadores que tanto éxito tienen en Asia, pero que tienen una interfaz muy chunga o que van muy lentos, como el Dolphin y todos estos que a mí nunca me han llegado a gustar. Y yo creo que, al menos para mí, ha encontrado un lugar muy concreto. ¿Cuál es la gracia de todas formas de Brave como navegador en escritorio? Bueno, la gracia es que actúa como de plataforma de recompensa para los creadores de las webs que más visitamos. Es decir, tienes un menú en el que puedes añadir dinero a una cartera virtual y cuanto más tiempo estés visitando determinadas páginas, determinados dominios, Brave coge ese dinero, el de toda la gente que vaya aportando, y lo reparte dependiendo de cuánto tiempo estemos visitando cada página o cada dominio de forma proporcional. Por ejemplo, Mixio, que no tiene muchas visitas, porque se centra sobre todo principalmente en la distribución del podcast, en la distribución de la newsletter, que es donde está la mayor parte del tráfico. Bueno, pues Mixio a lo mejor tiene como unas 20.000 visitas al mes. Ha conseguido durante estos tiempos $0.94 dentro de esta plataforma de Brave. Para que me los paguen, pues tengo que poner mi dirección de Bitcoin y es un poco complicado, tengo que añadir mis datos de facturación para que los impuestos sean correctos, etcétera, pero yo creo que, por ejemplo, para un diario grande, para un medio de publicación grande, puede empezar a ser este estilo de financiación algo bastante bueno, bastante interesante. Y con estos 35 millones nuevos de inversión que ha conseguido en forma de capital riesgo, pues en principio buscarán aumentar las operaciones, mejorar todo. Recordemos que Brave está fundado, esta plataforma, este navegador está fundado por Brendan Eich, que fue durante un periodo corto de tiempo, el consejero delegado de Mozilla. O sea que parece que al menos saben hacer las cosas y la verdad es que está muy, 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 muy bien y os animo a probarlo, tanto en móvil como en escritorio. Cambiando de tema, el otro día me encontré con una reflexión bastante interesante que se pregunta una pregunta bastante sencilla. ¿Y si el teclado externo de Apple, el oficial, para el iPad Pro, viniese con un trackpad? Y enumera dos opciones que son posibles. La primera es un trackpad situado al lado del teclado de una forma tradicional, como en un portátil, y que opera de una forma similar. Desplazas el dedo sobre él y el cursor se mueve en la pantalla, que sería algo muy interesante, sobre todo a la hora de manejar texto. Incluso, a lo mejor, mover formas dentro de la pantalla sin tener que usar lo que es la propia pantalla táctil. Yo creo que aquí Apple no se mojaría, no se va a meter en este berenjenal. Creo que es mezclar un montón de cosas que es muy complicado hacer entender al usuario medio, que es precisamente de lo que se aleja el iPad. Pero hay otra opción que me parece bastante interesante, que es sobre las propias teclas del teclado crear un sistema de trackpad, quizá no multitáctil, es decir, que solo sea con un dedo a la vez, pero que nos permita mover el cursor dentro del texto. Es decir, por ejemplo, no nos permitiría mover un icono de un sitio a otro, para eso tendríamos que seguir usando la pantalla táctil. pero sí nos permitiría movernos dentro del texto. Esto es una cosa que, por ejemplo, tienen los móviles nuevos de BlackBerry desde hace unos años con Android y que es bastante útil. Tú tienes aquí tu email escrito y desplazando el dedo sobre el propio teclado te permite moverte rápido para cambiar las palabras que has escrito, etc. Yo creo que esta opción podría ser muy interesante. Siguiendo con Apple, parece claro que vamos a haber anunciado un altavoz inteligente por parte de la compañía dentro del WWDC, que va a ser este lunes y que va a durar varios días. Así que vamos a ver en qué consiste, cuándo llega, cuándo se anuncia, etcétera. Aquí un anuncio, voy a estar con mi compañero Ángel Jiménez en su podcast discutiendo todo lo presentado durante la presentación de Apple. El podcast ya sabéis que se llama Binarios, binarios.fm. Ángel va a estar allí en el evento desde California, yo voy a estar desde mi casa en Madrid y vamos a comentarlo a fondo todo. Y recordad que si queréis muchos más enlaces, mucha más información, podéis pasaros por la newsletter que envío todos los días y ahí hay muchos más enlaces, mucha más información tecnológica y de negocios que seguro que os interesa a todos. Mixio es una publicación diaria sobre tecnología creada por un servidor, Alex Barredo. Suscríbete en mix.io y recibe todas las mañanas un correo electrónico con los mejores enlaces tecnológicos del día.